Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuera. Vicente, bienvenido. Bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Don Francisco de Casa, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Y don Pau Salva, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos, como es habitual, informando de todo aquello que nos ha dejado el pelotón internacional en las últimas fechas. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Pues hombre, la verdad es que hay muchas y muy buenas noticias. Realmente ha sido una semana prodigiosa, grandiosa, diría yo, para los aficionados al ciclismo. Básicamente a las clásicas, que es lo que ha tenido lugar, y mucho más todavía para los aficionados españoles, que vemos cómo esos ciclistas, estos corredores de la penúltima generación, digamos, todavía son capaces de batirse el cobre con la gente joven que está llegando y que, por desgracia, entre esta gente joven españoles andamos un poco huérfanos.
Muy poquitos, ¿verdad?
O sea, cuando estos treintañeros se nos terminen, no sé qué va a pasar aquí, pero bueno. Hoy por hoy los tenemos y cuando hablo de esto me estoy refiriendo básicamente al murciano Alejandro Valverde, que bueno, que en 5 días se ha hecho con 2 de las pruebas de allá por los Países Bajos más prestigiosas y encima las ha ganado por tercera vez ambas 2, o sea, una cosa increíble. En la primera, la flecha valona, pues realmente parece ser que el famoso muro de Uy, ese que sale, que cuando le echan en la tele, pues todo el mundo está esperándolo, que tiene una afluencia masiva de gente, dice que parece que está hecho a la medida de Alejandro Valverde, porque es que la verdad es que le va fantástico cuando corre allí la flecha valona. Venció en el año 2006, venció el año pasado, el año 2014, y este año ha vuelto a vencer. Curiosamente, lo ha hecho por delante del que hoy por hoy parece ser de las mejores revelaciones o los mejores potenciales que tiene en cuanto a ciclismo, que es el ciclista, creo que es francés, Julian Alaphilippe, un chaval de 22 años, que yo creo que los franceses estarán que se harán palmas con las orejas, porque por fin parece ser que van a tener un punta de lanza en cuanto a ciclismo. Porque claro, parece ser que yo ayer oí que en la otra que vamos a hablar, que es la Lieja-Gastón-Lieja, estaba Bernard Hinault allí, y fue el último ganador de la francés de la Lieja-Gastón-Lieja, ¿no? Y el Bernard Hinault, pues debe andar ya por los 50, o por ahí andará. O sea, fijaros cómo en qué periodo más un poquito oscuro ha llegado en cuanto a resultados. Ojo, el ciclismo francés está muy bien, ¿no? Pero te vengo a decir que a todos nos gusta, cuando somos seguidores de unos ciclistas, pues que ganen algo, ¿no? Y esta gente, la verdad es que ganar poco. Bien, segundo fue Alaphilippe en la flecha valona y tercero fue Michael Albasini, del Orica. Bueno, pues entonces, unos días después de pasar esas pendientes del 25% que están en el muro de Uy, se celebró la tercera del trío este, el típico de las Ardenas, la tercera, la famosísima, la más codiciada de todas, Lieja-Bastoña-Lieja. Y también por tercera vez, Alejandro Valverde, el primero fue el 2006, luego el 2008, y este año ha conseguido un triunfo sensacional, con un sprint final en 10 corredores. Fijaros que en los últimos quizás kilómetro, una cosa así, un poco más, de la Lieja-Gastón-Lieja, pues se celebra, o sea, se corren en una calle que tiene una pendentilla que igual es de 1,5, una cosa así, vamos, picando hacia arriba, se suele decir, ¿no? Bueno, pues hubo un escapado tremendo, que fue Dani Moreno. Les llegó a coger lo menos, pues casi 100 metros, unos 70, 80 metros vi yo que les cogía. Todo el mundo pensaba, digo, bueno, esto, allí detrás vigilando, iban 10, iban vigilándose todos y nadie iba por Dani Moreno. Muchos ya pensábamos, digo, Dani Moreno este viaje se lo lleva. Bueno, cuando faltaban, pues no sé, quizás 400, 500 metros, arrancó el Alejandro Valverde, lo cogió en un plis-plas, increíble cómo lo cogió, los otros se fueron a rueda, se juntaron todos y entonces este, según palabras suyas, bueno, por algo le llaman el bala, porque dice que se guarda siempre una bala para el final, entonces levantó el pie, todos agrupados, y cuando faltaba unos 150 o 200 metros, en esa picadita hacia arriba, bueno, pegó un sprint y es que le sacó una bicicleta al bueno de Alain Philippe, que se lo veía sorrentino, se lo creía, decía, joder, este tío con 35 tacos, y cómo me ha dejado aquí clavado, ¿no? Realmente fue increíble, fue increíble.
Ahora, el trabajo que hizo este domingo
el Katusha,
sí. Los últimos kilómetros, claro. Trabajó duro, sí. duro.
Esa es la pena.
Para Pulido, tercero una vez más.
Sí, Joaquín, hombre, hasta ahora parece ser que casi se lo podía decir de los que más podiums, los que más se queda, ¿no? Esperando esa primera plaza. Alejandro Valverde también lo de muchos, pero claro, tiene podiums y tiene el cajón de lo más alto, ¿no? Bueno, pues fijaros, que es que claro, la verdad es que ves la gente que fue y dices, ojo, las calificaciones de esta última, tenemos a Alejandro Valverde primero, Julián Alaphilippe segundo, tercero Joaquín Rodríguez, Rui Costa, Roman Kreuzinger, Romain Bardet, Sergio Luis Henao, el Pocho Vivo, Fuglsang y Dani Moreno. O sea, es que es un plantel de mucho cuidado.
Vicente, ¿y Peter Sagan no estaba en ninguna de las dos?
Yo por lo menos no lo vi. Te puedo decir si abandonó o lo que sea, no sé si estaba escrito, pero lo que vi yo de la Lieja-Bastón-Lieja, que es la que vi un poco más, ahí no lo vi, no sé exactamente qué es lo que... Es verdad que hubo una caída muy importante, pero es que no lo nombraron en la caída, o sea, nombraron unos cuatro, junto a Richie Porte, creo que es uno de los que se cayó, que también era uno de los candidatos, fue una caída de estas tumultuosa, parece ser que daño no se hizo ninguno, pero claro, evidentemente las posibilidades de ir eso se acabaron. Otro que también lucharon mucho por él y tampoco parece ser que esté todavía que... Esto tiene mucha importancia con vistas a lo que va a empezar la semana que viene. Es el italiano Vincenzo Nibali, que también, y al final, bueno, no entró ni entre estos 10. O sea, parece ser que le falta ese puntito, aunque es verdad que Nibali tampoco es tan clasicómano como estos. Lo suyo es más un poco, bueno, aquí los que más saben, Pau y esto, quizás no estén de acuerdo. Vamos, yo al Nibali lo veo un poquito más de larga, más larga distancia. ¿No?
Sí, de todas formas, ha demostrado que está ya en buen nivel, ¿eh?
Sí, bueno, pero que...
Para estar preparando el Tour... Solo el Tour, solo el Tour, ya está.
Es verdad, pero claro, como todo el mundo tiene tanta fama y tal y cual, pues todo el mundo le echaba, ¿y dónde está Nibali? ¿Dónde está Nibali? Y el hombre a lo mejor...
Sí, pero
mejor
bueno, siempre es que tiene esa forma valiente de correr.
Va poquito, sí, eso. Por eso lo espera mucha gente, efectivamente, porque es tipo contador, ¿no? O sea, que no sabe ir y estarse reservando así y decir, bueno, vale, que yo vengo para quedar bien, para que me vean, pero no... Y este es así, ¿no? Por eso es por lo que se le vio un poquito...
La flecha balona sí que se dejó ver más, estuvo en la escapada y tal, pero bueno...
Bueno, pues
Valverde es que espectacular.
Ya sabéis que desde luego dentro de una semanita escasa, ¿no? ¿Qué digo? 5 días. Ya empieza el Giro de Italia.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Bien, y otro Giro que se ha corrido ha sido el Giro del Trentino, también bastante famoso, en el cual sí Richie Porte se proclamó vencedor. Entre el cual se impuso a Tiralongo y David Arroyo. Y una noticia que tengo por aquí muy interesante, con vistas a también, porque no hablar nada más que ciclismo asfáltico, que digo yo, es que se está preparando, empieza hoy mismo, a ver si encuentro el papel, bueno, tendré que hablar de memoria, empieza la Titán Desert en Marruecos, empieza hoy, son 609 kilómetros, estoy hablando de memoria porque no encuentro el papel. Y es curioso que este año la cantidad de famosillos y aficionados que se han dado cita, bueno, porque vamos, allí hay de todo, allí hay hasta un torero, me parece que ahí está el torero.
Sí, siempre van.
Óscar Igares.
Exactamente, Óscar Igares. Pero bueno, está un futbolista, Solozábal, un vencedor de Tour de Francia, Óscar Pereiro. Un jugador de baloncesto, fijaros, jugador de baloncesto haciendo el... No sé si sea un base o sea un pivo, espero que no sea un pivo, porque si es un pivo, tendría que hacer una bicicleta a su medida, ¿no? Iñaki de Miguel, un piloto de Dakar, Joan Pedrero, vamos, gente... Y bueno, el inefable Antonio Lobato, que este se apunta como un bombardeo.
Sí, ahí tenemos, o sea, a uno de nuestros ciclistas, que es Xavi Borrás.
Ves tú, muy bien.
Y bueno, hasta puedes seguirlo por una aplicación que...
Fantástico.
Que te van diciendo cómo van, y bueno, de momento... Hace hora y media iba en el grupo de cabeza. O sea que
fantástico.
Hostia. Que lo iremos siguiendo a ver.
Muy bien, muy bien.
Lo que han comentado también es que van a hacer un reportaje, un resumen diario de 15 minutos en
Teledeporte.
En Teledeporte. Lo podemos seguir este año, sí.
Sí, la verdad sí. Es que Teledeporte este año hasta ahora se está portando.
No hablemos mucho, que también pero bueno, respecto a otros deportes y con la...
No, bueno, pero Pepe, convendrás conmigo que ha habido años que ha habido una sequía.
Ha mejorado
absoluta.
Mucho.
Entonces este año tenemos el Giro de Italia, tenemos esto, fíjate estas colecciones.
Pero piensa que todo esto con el gran plantel de ciclistas que tenemos. Hoy, imagínate cuando pasen dos, tres años,
miedo me da.
¿Qué ciclismo vamos a ver en televisión?
Miedo me da, efectivamente.
Historias de...
Efectivamente. Bueno, chicos, pues ya sabéis, o sea que realmente ha sido una semanita entretenida y bueno, lo que viene ya es, ya te digo, para ir cogiendo ya silla de primera fila seguir el Giro Italia. ¿No?
¿Lo dan en la tele, Vicente?
Bueno, dicen que sí, lo decían que sí, ¿no?
¿Pero
en
qué cadena?
En la Teledeporte.
¿En Teledeporte este año, finalmente? Sí.
Bueno, finalmente, yo no sé si a última hora se habrá caído, pero lo venimos diciendo ya desde hace dos meses.
Esperemos que sí, que se mantenga.
Sí. En principio sí. Claro, vamos a verlo, pero exacto, en principio se mantiene.
Se mantiene. Muy bien.
No han dicho nada en contra.
Pues bueno, muy bien.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a hablar a continuación con un invitado, me atrevo a definirlo como un poco especial, sobre todo cicloturista y magistrado. Él se llama Borja Villena. Borja, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación a participar.
Nada, es un placer y sobre todo darte las gracias a ti por compartir estos minutos con nosotros. Es la primera vez que programa tiene la ocasión de entrevistar a un juez y a la vez cicloturista, con lo cual yo creo que tus palabras deben de tener la suficiente resonancia social para impregnarnos del, vamos a decir, que del saber respecto a la normativa que nos afecta a todo el mundo ciclista. Para ti, Borja, ¿el ciclista está bien tratado en las leyes españolas?
Bueno, primero emito una opinión como experto en derecho, profesional del derecho, no es más que una opinión. Tenéis que tener en cuenta esto como punto de partida. Yo creo que se ha mejorado considerablemente en las sucesivas reformas del Reglamento General de Circulación en el tratamiento de la bicicleta como vehículo, ¿verdad?, en las vías públicas.
Cierto.
Se ha ido mejorando progresivamente. Quizás es cierto que siempre los usuarios de la bicicleta, ¿verdad?, cuando salimos en bici nos gustaría todavía una mayor tutela jurídica, pero las últimas innovaciones del reglamento han ido mejorando considerablemente y ofreciendo, cuidado, a nivel de normativa, un grado creciente de protección con el que hoy hay que estar contento. Cuando digo a nivel de normativa, quiero decir en la regulación. Luego, la realidad de la regulación hay que llevarla a la carretera, ¿verdad?
Cierto. Respecto, bueno, claro, la pregunta que te formulo, supongo que estás, claro que sí, como cicloturista, un poquito informado. Respecto a otros países, ¿España, normativamente, estamos los ciclistas mejor tratados que otros países?
Normativamente, con la ley en la mano, el ciclista en carretera está tratado, digamos, a un nivel estándar con el resto de los países europeos. La protección que dispensa la norma del ciclista en carretera, con las condiciones últimamente introducidas, por ejemplo, la posibilidad de circular en paralelo, la posibilidad de no circular solo por el arcén, circular por dentro de la vía transitable en la parte más próxima a la derecha, la consideración de un vehículo único cuando un grupo de ciclistas entra en una rotonda o la preferencia absoluta cuando el vehículo a motor va a torcer a la derecha, ¿verdad? Y se aproxima un ciclista, da un nivel estándar. Quizás sí a nivel de normativa se podría mejorar en ciudad, en casco urbano, donde el uso de la bici es absolutamente creciente como medio de transporte, no ya solamente como medio deportivo, ¿no? Que yo lo suelo utilizar como medio deportivo, como ¿verdad? Para pruebas deportivas, preparación, pero en la ciudad es donde probablemente mayor protección requiere y quizás llegar a la protección de establecer normativamente la preferencia absoluta, por ejemplo, de la bicicleta, como ocurre en Holanda, en casco urbano, pues sería conveniente. Sería, es quizás el punto último que falta para igualar la tutela jurídica en la ley, ¿verdad?, a países de nuestro entorno, ¿eh? También hay algunas diferencias en el tratamiento jurisprudencial, sí, ¿eh? Sí. Si quieres lo abordamos con tranquilidad, ¿eh?
Sí, 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 perfectamente.
Pues,
coméntanos. Dime, dime. No, coméntanos.
Claro, por ejemplo, los ciclistas, yo hago cerca de entre unos 3.000 kilómetros por año también en bicicleta, o sea, sí, sí. Tenemos la percepción como ciclistas, y es verdad, ¿no?, de que eres la parte más débil, desprotegida, correcto, o desfavorecida, correcto, ¿verdad?, en la carretera.
Claro.
Y de hecho existe gran miedo, porque cuando desgraciadamente se produce algún tipo de incidente, costaría mucho demostrar, ¿no?, es que el coche se ha saltado el semáforo, el coche ha girado sin verme y me ha tirado, ¿verdad?
Sí, sí.
En países de nuestro entorno, por ejemplo, tengo el conocimiento efectivo en Inglaterra, en países de nuestro entorno, en Inglaterra, por asuntos en los que indirectamente he asesorado, ¿no?, he informado un poco a los perjudicados, siempre que alguien causa un daño, sea con motivo de la circulación o no, ¿verdad?, hay que probar quién es el causante del daño, cuál es el alcance del daño causado y que ha habido una culpa o una imprudencia del causante. No sé si me explico. Son los tres requisitos.
Sí, sí, sí. ¿Eh?
Claro, es un problemón tremendo para el ciclista demostrar que el coche iba a mayor velocidad de la que iba, que el coche es el que se ha saltado el cedal al paso, que el coche me ha pasado a menos de metro y medio, ¿no? En cambio, en la jurisprudencia española, siempre que estamos ante daños producidos por el uso de máquinas que generan un riesgo, como es el vehículo a motor,
sí,
¿sí?, basta con que el perjudicado acredite quién es el autor del daño, el vehículo, matrícula tal, marca tal, y que el daño se ha producido,
sí,
para que no tenga que demostrar ningún elemento más de los que antes hacía referencia.
Esto,
no hay que demostrar.
Esto que estás comentando, Borja, es importantísimo. Yo creo que la mayoría de los cicloturistas desconocemos este comentario que estás haciendo.
Eso es. Si el coche te tira, tira, basta con acreditar que ha sido ese coche y que los daños que tú has tenido.
Ante una situación de estas, Borja, perdona que te interrumpa.
Dime.
Un cicloturista, ¿qué debe de hacer ante un incidente de esta magnitud? ¿Tiene que ir a denunciar el hecho?
Hay dos categorías. Lo normal es si hay lesión sí, del ciclista, si hay una lesión, por pequeña que esta sea, el parte de asistencia médica probablemente llegue al juzgado, juzgado de instrucción. Y el juzgado de instrucción va a llamar al ciclista para que éste relate cómo ha sido el hecho. De ahí se sigue un proceso penal, sin que el ciclista tenga que buscar ni abogado ni procurador, ¿verdad?
Muy bien.
Que puede que acabe en sentencia de condena para el conductor del coche, y en la misma sentencia acordará la correspondiente indemnización por los daños personales y materiales al ciclista, ¿sí?
Sí.
O puede que se archive. Si se archiva, igual que desde el principio, si no hay daños personales, por ejemplo, el ciclista cae pero no se hace daño, pero la bici se rompe, el cuadro se rompe, entonces sí, ha de ponerse un procedimiento civil, por vía civil, con abogado y procurador para reclamar estos daños.
Está claro.
Borja, soy Paco.
Hola.
Sobre el tema que comentas de los accidentes, ¿qué tipo de validez legal tiene el que yo lleve una cámara en la bici y grabe algo?
Todas las pruebas son relevantes. Ya he dicho que, claro, la jurisprudencia, no en materia de ciclismo, sino desde hace mucho tiempo, como sabe que al perjudicado, cuando tiene daños, es muy difícil probar la culpa, ¿me explico?
Sí, claro.
Le exonera, le evita que tenga que probar esa culpa. Oiga, mire, el coche me ha atropellado en la ciudad, yo no tengo por qué mostrar que usted se saltó el semáforo en rojo. Usted me tiene que indemnizar sí o sí. Y es el causante del daño el que podría, en su caso, tener que luchar por probar, por ejemplo, que el ciclista fue el que se saltó el semáforo o el peatón cruzaba en rojo. No sé si me explico con claridad.
Perfectamente, Borja, perfectamente.
Entonces, cuando se abre esa puerta a la prueba, cualquier prueba es válida, desde mi propio testimonio al testimonio de los compañeros de grupeta con los que he salido a entrenar, ¿sí?, el testimonio de terceros, transeúntes de la calle, o incluso, ¿por qué no?, una grabación que yo mismo he podido realizar, o las fotografías que, por ejemplo, los compañeros de la grupeta o yo mismo hemos podido sacar con nuestros móviles inmediatamente después de producido el accidente.
Importante.
Son pruebas relevantes para el caso en que haya una controversia. Normalmente, hay que decirlo porque la gente tiene muy anclada la percepción de que somos muy maltratados y muy perjudicados, y es verdad que somos la parte débil, normalmente los compañeros de seguro de los vehículos de motor suelen indemnizar espontáneamente por lo menos las lesiones, los daños corporales.
Sí. Sí, Borja, buenas tardes, soy Vicente. Bueno, es que...
¿Qué tal?
Vamos a ver, es que te estoy oyendo y claro, me estoy poniendo, que es una cosa que me encanta, ¿no? Siempre ponerme un poco de abogado del diablo, ¿no? Entonces, claro, claro que todos somos conductores de coches y todos cuando vamos por ahí, pues vemos a veces que hay ciclistas, para desgracia, los que somos ciclistas, pues que hacen, cometen imprudencias, se cometen actuaciones.
Sí, eso es cierto.
Y entonces, claro, realmente este tema, si va un coche y un ciclista, solos ambos dos, sin testigos, y el ciclista se salta un stop y el tío se lo lleva por delante, pues la verdad es que se mete una rotonda sin mirar y también se lo lleva. O sea, es que realmente hay que llevar mucho cuidado en el tema ojo.
Si van los dos y el conductor del coche, por lo que acabo de explicarte, el conductor del coche no puede demostrar que ha sido el ciclista el que se ha saltado el cede al paso o el stop, hay que indemnizar al ciclista. Esas son las reglas de juego. Cuando uno conduce una máquina de 1.500
kilos... Siempre se protege al más débil, lo mismo que el peatón.
Exacto, capaz de alcanzar 130 kilómetros por hora, tiene que ser consciente de que genera unos riesgos.
O sea, cierto.
Y que esos riesgos, tarde o temprano, en una vida social, ¿verdad?, se tienen daños para los demás. Y que los dañados no pueden estar teniendo que acreditar cada... No, que además de conducir la máquina peligrosa, se ha saltado el... No, con que se haya producido el daño... Y ahora es el conductor del coche el que podría demostrar, mire, pero yo no he tenido ninguna culpa porque el ciclista se ha saltado el stop. Si yo no puedo demostrar eso, hay que indemnizarle sí o sí, sin que el ciclista tenga nada que demostrar. No sé si me explico.
Sí,
son un poco las reglas de juego.
Sí, que son los del coche los que tienen que llevar la cámara de vídeo.
También, exacto. También es cierto, y esto conviene concienciarlo al mundo ciclista, y yo, pues ya os digo, que hago oscilando entre 2.000, 3.000, 3.000 y poco kilómetros por año. Es cierto que somos la parte débil, es cierto que en ciertas carreteras que no hay arcén va uno con cierta prudencia, ¿verdad? Pero también es cierto que vemos con sea frecuencia imprudencia de compañeros ciclistas. Que por no parar, por no poner, claro, sacar el pie de la cala y ponerlo en el suelo, apura ese semáforo o entra en esa rotonda un poco agresivamente, no sé si me explico.
Sí, totalmente. Por eso aquí insistimos mucho en el tema de, claro, eso, el tema de cumplir las
100%.
Normas,
claro, 100%.
Y tener esa autoprotección, porque al fin y al cabo somos el eslabón más débil y...
Como 100%. Ayer. Y luego, yo también suelo recomendar una cosa también desde el punto de vista jurídico. No solamente hay que protegerse con las acciones en la carretera, por descontado, no cometer imprudencias, como todos sabemos y los que estamos habituados a salir pues conocemos, sino no es un disparate contratar un seguro de responsabilidad a terceros para daños causados por la bici.
Perfecto, sí señor.
Hay muchos seguros de hogar que ofrecen la responsabilidad para terceros, pero claro, yo siempre pienso en lo que soy la parte débil, pero un día puedo circular con la bici y llevarme un peatón que sale detrás de un autobús y romperle la cadera a una señora mayor, o puedo saltarme un cede al paso porque voy despistado y obligo a un coche a pegar un volantazo y causar unos daños, ¿me explico?
Perfectamente, sí señor.
Y eso deberíamos, casi todas las compañías ofrecen seguros de responsabilidad civil que no son caros, a lo mejor por 60 o 70 euros tienes unas cantidades aseguradas importantes al año.
Porque además, Borja, según lo que has dicho, supongo que si atropellas a un peatón eres tú el que tiene el grandísimo problema, pase lo que pase.
Claro, por descontado. Hace unas semanas que estaba entrando en Madrid en el carril bici, parte del carril bici con parte la acera en ciertas zonas de Madrid. Iba despistado porque iba atento a mi carril bici, pero la parada del autobús está en el carril bici. Yo iba vigilante con que el autobús parase, pero se bajó un usuario autobús a un metro de mí y pude esquivarlo, gracias a Dios. ¿Eh? Sí, ¿qué hubiera pasado si no hubiera podido esquivarlo? Hubiera sido una señora mayor y la golpeo y la hago caer y le rompo la cadera. Bueno. Claro, empiezan los problemas y ahí hay que tener precavido está esto. Creo que federarse, yo estoy federado, de hecho, como cicloturista, otorga un seguro, un seguro por lo menos de cobertura para mí y de lesiones para mí y de asistencia médica. Pero hay que mirar también los posibles daños que yo puedo ir rogar a terceros, ¿eh?
No, claro, por supuesto. Es decir, que tú, de alguna manera, recomiendas casi, sería de obligado cumplimiento el coger una bicicleta y tener, igual que cualquier otro vehículo, tener un seguro.
Un seguro
porque
a terceros.
Igual que recibimos daños, podemos producir daños.
Podemos producirlos y no es una a veces pueden ser daños graves, ¿eh?
Claro.
Desde tirar a otro usuario de la bicicleta, ¿verdad? Que no conozca, porque todos sabemos que cuando salimos en grupeta, pues tarde o temprano nos vamos a caer. Pero oye, ¿y si topas con una persona que va por la ciudad a comprar el pan y no atiende a razones? No sé si me explico.
Sí, sí, claro,
¿eh?
por supuesto.
Y entonces sí, yo lo veo muy conveniente, ¿eh? Y incluso es a veces puede ser una simple mejora del seguro de hogar que ya tienes, ¿eh?
Por supuesto. Entiendo que el seguro a terceros es independiente de estar federado completamente.
Yo sé que las federaciones tienen unos seguros colectivos, ¿verdad? Que normalmente cubren tus propios daños. Por eso en las marchas cicloturistas lo piden muchas veces, ¿no? Pero claro, esto es para los daños que yo a otros.
Perfecto.
Que yo puedo causar a otros, ¿eh?
Borja, después, dejando ya a un lado todo el tema legal, vamos a decir, porque es una vez que se ha producido el daño, es cuando tenemos que ya ir y meternos en leyes y demás y ver exactamente cómo se reparte la culpa, quién tiene la culpa. El resto de situaciones, porque en cuanto a la seguridad vial de ciclista en su conjunto, todo el tema de formación, de infraestructuras...
Sí, correcto. Vamos a ver, no hay que confundir los juristas por nuestra mal formación, ¿verdad? Profesional, tendemos a confundirlo y son dos planos diferentes.
Esto es.
Una cosa es que la normativa contemple unas medidas de seguridad adecuadas para el ciclista como usuario de las vías públicas, ¿verdad? Ya he dicho la posibilidad de circular en paralelo, la posibilidad de ocupar la calzada, no el arcén, la calzada en la parte más derecha, la consideración, ¿verdad?, de un vehículo único cuando nos incorporamos en grupeta a una rotonda, ¿verdad? La necesidad de ser adelantados a metro y medio o la posibilidad de que el vehículo que nos va a adelantar pise la línea continua con la finalidad de dejar el metro y medio, ¿verdad?
Sí, señor.
Son normas excelentes, pero son normas válidas, son normas interesantes para protección, pero eso hay que llevarlo a la realidad. No vale con tener una normativa muy bien estructurada, ¿verdad?, con unas medidas estupendas, si luego lo cierto y verdadero es que los conductores no respetan el metro y medio, cortan la grupeta para incorporarse a la rotonda. Me explico, ¿eh?
Perfectamente.
Para esto, para llevar lo que hay en la norma, lo que hay en el BOE, ¿verdad?, a la realidad de la calle, hay dos medios. Lo primero son las clásicas campañas de concienciación en los que quizás la DGT podría invertir algo más. Normalmente solo veo anuncios con motivo de la transmisión de la Vuelta a España, por ejemplo, recordarlo un poco más, hacer campañas específicas, concienciación y también especialmente en los exámenes para obtener el carnet de conducir vehículos a motor, ¿verdad? Preguntas específicas sistemáticamente sobre el respeto al ciclista, ¿sí? Esa es la primera vía y la segunda vía es la sancionatoria. Desgraciadamente, la sociedad contemporánea no se mueve solo por el premio, sino también por el castigo o el miedo al castigo. Como experiencia, el número de fallecidos en carretera se ha reducido prácticamente no solamente con la mejora de las carreteras, sino en el momento en que ha habido sanciones efectivas y pérdidas y retiradas de carnet por conducir ebrio, por conducir a velocidad excesiva, cuando se han endurecido las sanciones, desgraciadamente. Entonces, quizás convendría hacer ciertas campañas de vigilancia y sanción para las infracciones en relación con los ciclistas, colocando incluso patrullas camufladas en las vías de alta densidad ciclista el fin de semana, por ejemplo.
Por supuesto.
Porque sí. si no nos vale nada tener una norma adecuadísima si esto no se lleva a la práctica en la realidad.
De todas formas, también, Borja, a mí lo que me llama la atención como usuario de vehículo motor y como usuario de bicicleta, es que cuando tú te sacas el carnet de conducir, prácticamente ya estás investido de toda sabiduría el resto de tu vida. ¿Eso qué quiero decir? Porque como estás comentando, se está modificando el código de circulación. El código de circulación, todos aquellos
Correcto.
Que en la publicación en el BOE, que hemos sacado el carnet anterior a la publicación del BOE, de la corrección o de estas normativas, pues nos podemos dar por enterados o no, aunque la ley obliga a conocer cualquier modificación.
Por supuesto. El ejemplo no es ya con los ciclistas, el ejemplo es un cambio muy relevante que hubo con la preferencia en las rotondas. Si os acordáis, la mayoría de los que tenemos ya una cierta edad, ¿verdad? Antaño tenía preferencia el que se incorporaba a la rotonda.
Sí.
Y se cambió por el que está preferencia el que está circulando dentro de la rotonda.
Correcto.
Hubo una pléyade de pequeños accidentes, perfectamente, porque los conductores que ya tenían el carnet no se aprendían, ¿verdad?
Esto es la nueva norma.
Y esto es fundamental cuando hay vidas en juego, como saben lo de los ciclistas. Yo tengo que soportar sistemáticamente domingo a domingo pitidos y gritos de algunos conductores porque vamos en paralelo.
Sí.
O porque no voy por el arcén, sino voy ocupando la parte de la calzada más al lado derecho. A lo que tengo derecho, sistemáticamente, con el código en la mano. Pero ellos no lo conocen. O, por ejemplo, no saben que pueden pisar la línea continua para adelantarnos dejando el metro y medio, aun cuando haya invadan parte del carril contrario, siempre y cuando no haya peligro ni para los conductores que vengan de frente ni para el ciclista que es rebasado, ¿verdad?
Por supuesto.
Pues bien, es un desconocimiento general. O sea, ellos están cargados de razón y, de hecho, algunas veces los he alcanzado en el semáforo.
Sí.
En el semáforo, y he tratado de hacer pedagogía dentro de lo que se puede hacer. No, mire usted, oiga, léase usted la normativa y verá cómo. Y no entra en razón, no, porque sois unos imprudentes,
Exacto.
tenéis que. No, léasela.
Sí.
Hay que hacer pedagogía, y yo creo que las campañas de publicidad de la DGT son muy adecuadas. Deberían ser muy adecuadas por medio de anuncios o de folletos informativos, es imprescindible.
Así es, Borja. Realmente, desde estos micrófonos estamos reivindicando la seguridad vial del ciclista cada dos por tres. El objetivo fundamental de este programa y por el que nació fue la seguridad vial del ciclista en su conjunto.
Uh-huh.
Y, por supuesto, que entrevistas como la tuya yo creo que dan
claridad,
dan información y formación.
Muchas gracias.
¿Qué es lo que necesitamos todos los usuarios de las vías, en este caso, tanto los ciclistas como el resto de conductores de vehículos, uh-huh. de vehículos uh-huh. a motor, sea cual sea? Y lo importante es esto. Y sobre todo también, como estamos reivindicando continuamente, que los distintos responsables políticos tengan la capacidad que...
Debe haber un observatorio, a nivel institucional debería haber un observatorio permanente en la DGT o Ministerio del Interior sobre la seguridad de los ciclistas.
Fundamental.
No es ya para proteger a la parte más débil de los usuarios de la vía. Es, evidentemente, hay un interés político y social en potenciar el uso de la bicicleta en cascos urbanos, ¿verdad?
Claro.
Como medio de transporte. Esto requiere ofrecer una seguridad. Y los datos estadísticos de los accidentes de los ciclistas quedan diluidos en la masa de los accidentes generales. No, debe haber una sección especializada en la seguridad del ciclista dentro de la DGT o del Ministerio del Interior.
Ojalá realmente este programa lo escuchen el responsable oportuno y tenga la iniciativa que desde estos micrófonos, contigo y con otros muchos con los que hemos hablado, pues reivindicamos estas medidas que son básicas y que el político realmente está para recoger la problemática que los ciudadanos le estamos exigiendo que resuelvan.
Así es. Vuestra labor es fundamental. Vuestra labor de difusión a través de este programa es fundamental, fundamental.
Pues en eso estamos y la verdad es que con personas como tú es la que realmente nos ayudáis a transmitir este mensaje. Borja, pues muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy. Gracias por estos minutos que han sido muy importantes para el mundo del cicloturista. Y no me queda otra que invitarte para futuros programas porque... lo que tú nos dices...
Cuando a vuestra disposición y sobre todo para futuras salidas, que es lo que más importa.
También, eso siempre. Lo importante es pedalear y si pedaleamos por la seguridad vial del ciclista, mucho mejor, Borja.
Sin duda. Un abrazo y gracias por vuestra atención.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos a hablar ahora con dos personas que tenemos aquí en el estudio. Una pues nos visitaba con cierta asiduidad hace años, ¿verdad? Es Ann Barton, cicloturista, miembro del Biciclub Valencia, miembro o miembra, que está tan moderno esta terminología, ¿verdad? Y traductora. Y lo de traductora ahora hablaremos, porque además de tu profesión, la ejerces y por ese motivo estás hoy aquí con nosotros. Y damos también la bienvenida a Paula Gunas. Paula Gunas es ciclista aficionado, es editor independiente del Obrador, productor de agendas escolares en valenciano y autor del libro Pedaleando por Valencia, que es lo que nos trae hoy aquí. Buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes.
Bueno, Pau, en primer lugar, ¿cómo te surgió la idea de hacer este libro?
Sobre todo porque yo soy un paseante de la bici, ¿no? Desde pequeño, coger la bicicleta, salir a dar una vuelta por el entorno de mi ciudad, de mis calles cercanas, de las afueras de la ciudad, me producía un placer enorme, ¿no? Y con el tiempo he ido un poco redescubriendo la ciudad de Valencia porque paseándola en bicicleta... La llegas a entender de otra manera, ¿no? Y ahora, viendo que era el momento como de mucha dulzura para el turismo que llega a nuestra ciudad, pues tuve la idea de hacer una publicación específica para la gente que viene a visitarnos y que tiene a bien pues alquilarse una bicicleta por un día, por dos y conocer de esta manera la ciudad, que es otra manera más de hacer turismo.
Y esas rutas por Valencia que has diseñado, supongo que has prestado mucha atención al recorrido, ¿incluyen almuerzo?
Hombre, los ciclistas ya sabemos todos que son muy dados a hacerse la paraeta en el bar, ¿no? Y el seu almorzaret. En el caso, por ejemplo, una de las rutas que no son todas urbanas, hay dos extraurbanas, una es la Vía Churra y otra es la ruta que va al Saler, pues por ejemplo en la Vía Churra aquí recomendamos un sitio donde suelen parar los ciclistas a hacerse su bocata, ¿no? Ya sabemos.
O sea, hasta lo has tenido en cuenta eso, ¿eh?
Un poquito, sí.
¿Las rutas en qué consisten? Has dicho que una va por Pinedo, por ahí por el Saler, sí, por esa zona, sí. Que sales un poco ya fuera de ciudad.
Vamos a ver, el libro consta de 7 rutas. Hay 5 que son propiamente urbanas y 2 extraurbanas. En las 5 rutas urbanas yo destacaría lo que es uno de los elementos de Valencia que yo creo que realmente nos pone en el mapa, que es el cauce viejo del Turia, ¿no? El cauce viejo del Turia tiene unas posibilidades inmensas. Posiblemente mucha gente no sepa que es el parque urbano más grande de España. Supera las 100 hectáreas, ¿no? Y todavía hay parte de él que está en proyecto, ¿no? Y bueno,
¿Es solo la parte que está dentro de Valencia o incluyendo todo?
No, hablando de la parte urbana de Valencia, ¿no? No del tramo que va hacia Ribarrocha, ¿no? Uh-huh. Entonces es un espacio que, como todos lo conocéis, está muy frecuentado por la gente y para mí, yo creo que lo he tomado como punto de referencia porque considero que es como la arteria verde que vertebra el ciclismo urbano de la ciudad, ¿no? La manera más rápida de moverse de este a oeste o viceversa es bajarse el río y hacia arriba o hacia abajo, dirección al mar o hacia el interior. Y luego, pues bueno, la enorme red de carriles bici que se ha ido construyendo durante estos años también da mucha facilidad para que Valencia reúne las características idóneas en este momento para convertirse en la capital de la bicicleta a nivel nacional, ¿no?
Uh-huh. Tú has pensado, por lo que parece así, que el objetivo de estas rutas es un turista que viene a Valencia y ofrecerle la opción de conocer todo en bicicleta, porque están al alcance. No tienes por qué ser un superciclista, siquiera salir los fines de semana. O sea, son un poco en plan el objetivo de conocer la ciudad y la zona, ¿verdad?
De hecho, incluso esta guía podría servir para hacer las rutas a pie, ¿no? O sea, que también tiene esa posibilidad. Son rutas pequeñas de 5, 6, 8 kilómetros, salvo las que salen fuera de la ciudad, que son un poquito más largas, 15, 20, 25 kilómetros, pero son rutas para hacer pues de manera tranquila, con la familia, con los amigos, o uno solo, parándose a tomar un café en una terraza, o hacer una foto, o a ver un museo. De hecho, la ruta que hemos marcado por el río, pues hemos puesto todos los ítems, todos los monumentos de interés y los museos que están alrededor del río, con lo cual estamos haciendo una invitación a que dejes aparcada tu bici cada cierto tiempo y conozcas la ciudad de esta manera, ¿no?
O sea, hay que decir que cada ruta no es una línea para que la recorras en plan deportivo, es aquí hay un punto de interés en el que tú cuentas algo sobre ese punto. Exacto. Para que por lo menos todo el mundo vaya enterándose de exacto. todo lo que hay, ¿verdad?
Exacto, exacto. Y luego, también, por ejemplo, en el caso del río, pues hay una pequeña introducción explicando, porque claro, mucha gente viene de fuera y nosotros siempre decimos, hemos bajado al río, pero no hay río en Valencia, ¿no? Los que somos de aquí conocemos un poco la historia, pero alguien que venga de fuera dice, oye, pero si es que el río aquí no existe, ¿por qué le llamáis río al Turia, que está fuera? Entonces hay una pequeña introducción donde se explica desde el punto de vista histórico pues todo el problema que hemos tenido aquí durante siglos y siglos con las enormes riadas y los daños que provocaba el Turia, ¿no? Se explica cómo en los años 70 se decide sacar el río fuera, una medida bastante drástica, y también se plantea, se reabre un poco el debate a la manera en que se pensaba en los años 70, cuando mucha gente, muchos urbanistas del momento, proyectaban una red de autopistas de 8, 10 o 12 carriles para aprovechar que se había desviado el río, ¿no? Entonces, la sociedad civil valenciana supo en ese momento reivindicar el espacio natural del río y se consiguió paralizar aquella burrada que se quería hacer, y hoy en día yo creo que es uno de los mejores elementos del patrimonio que tiene la ciudad.
O sea, podría haber una autopista gigantesca ahí ahora mismo.
Sí, sí, sí. ¿Y sí,
qué
pasa? Sí, sí, y de hecho...
Pues menudo cambio.
En ese momento excitante de la transición en que, bueno, pues las cosas antes se imponían de una manera y parece que la ciudadanía quería tomar pie en estos debates, pues uno de los debates calientes del momento fue el desvío del, o sea, el cancelar el proyecto este de autopistas en el río, y otro fue la recuperación del Saler y conseguir paralizar las urbanizaciones que se querían construir allí. De todo eso también habla la guía porque tiene bastantes pinceladas históricas, ¿no? O sea que también lo he querido concebir como un libro de entretenimiento, ¿no? Para que alguien que venga de fuera o incluso la persona que es de aquí, pues tenga unas pequeñas nociones de lo que es la historia de la ciudad.
O sea, los que vivimos aquí, yo creo que podremos aprender un montón de cosas, de fachadas, de edificios,
sí,
y de curiosidades.
Sí, hombre. Se podría haber hecho un libro de 500 páginas y no tendrías pero... espacio para poner todas las cosas bonitas, todas las curiosidades, todas las anécdotas que facilita la ciudad. Pero lo hemos intentado condensar de una manera ágil, dinámica, con pequeñas pinceladas y bueno, mira, por ejemplo, aquí hay un capítulo que se llama La historia de Valencia en 20 minutos. Entonces hemos hecho el esfuerzo de condensar 2.000 años de historia de manera muy rápida para que te lo leas en un cuartito de hora mientras te tomas un café y sepas de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no?
El libro, porque la verdad es que a mí me dan ganas de leerlo y de hacerme esas rutas para ir descubriendo un poco la parte de la ciudad. ¿Está en formato papel y electrónico?
No, de momento lo hemos pensado en papel. Existe la posibilidad de hacerlo en electrónico, pero sería un planteamiento distinto, ¿no? En principio lo hemos hecho solo en papel.
Hola, soy Ann y como antes que nada disculparme por no presenciar vuestro programa en tanto tiempo, cosas. Pero aquí estoy de nuevo y encantada y muchas gracias por la invitación, Pepe.
Agradecemos siempre tu visita, Ann. Faltaría más.
Ann, siempre que nos hagas tú de audioguía haciendo una ruta de estas, no nos parece mal.
Encantada, encantada. Pues yo estoy aquí en calidad no tanto de ciclista hoy, sino como traductora y un poco asesora. De Pau, empecé a involucrarme con ese bonito proyecto del guía para hacer ciclismo y conocer mejor Valencia en noviembre del año pasado cuando buscaba un traductor. Y al saber que yo también soy ciclista, pues resultó que soy la mejor persona para ayudar en ese proyecto y ha sido realmente muy bonita. Entonces, la idea original me llamó mucha atención porque es valenciano de Picaña, si no me equivoco.
Bueno, soy de Gandía, afincado en Picaña.
Entonces, el concepto fue sacar primero su libro en traducción. Quería que saliera primero la versión en inglés. La lógica detrás de esto, y lamentablemente le doy la razón, es que habrá probablemente más público para un guía de ese tipo en inglés aquí en Valencia que entre la población autóctona. Entonces, ¿por qué enfocaba originalmente el turista que viene de afuera, que no conoce la ciudad para nada y efectivamente esas pinceladas son muy interesantes? Pero a la vez que estaba sacando esto, perfilaba también, no exactamente una traducción, sino una versión original, pero posterior, si se puede decir de esta forma, en castellano. Entonces ahí entramos, y yo también, que llevo ya más de 20 años en Valencia, al traducir el libro he aprendido sobre lo que yo considero mi ciudad, porque Valencia ya es mi ciudad, y he aprendido un montón de cosas. He aprendido que hay una fachada muy interesante, he aprendido sobre el pasado histórico de la ciudad. Y estoy haciendo a través de este libro lo que está muy de moda ahora en Facebook, que se llama Hacer Turismo en tu Ciudad, que es para los residentes de cualquier ciudad, París, Londres, de donde fuéramos, de Valencia, de Gandía, de Picaña. Muchas veces porque estamos ocupados con la vida misma, criando nuestros hijos, trabajando, entrenando, no vemos nuestra ciudad. Viajar, así, iré fuera, cogeré un tren o el coche o el avión. Bueno, señores, ¿y por qué no coges 3 días y conoces un poco mejor tu ciudad? Te desvío, Pepe, a que me traigas a alguien aquí al programa que conozca de niño toda la ciudad de Valencia. Pues es que es muy difícil.
Entonces, hablando con Pablo, lo primero que le he dicho, digo, esto es un buen libro para un buen valenciano.
Sí, señor.
Porque qué poquitos valencianos conozco yo que realmente tengan, como te he dicho antes, cierta intimidad con nuestra ciudad. Porque una cosa es saber circular, conocer las rutas principales por las que transitamos casi todos los días. Pero conocer a fondo Valencia, muy, muy poquitos valencianos la conocen.
El casco antiguo es relativamente reducido, que se permite a conocerla andando a pie. Pero si quieres conocer un poco mejor la ciudad, un poco más lejos del casco antiguo, o dispones de poco tiempo, coges una bici de alquiler. Que no la hagas porque realmente no quiere, porque cierto, son rutas, cierto. Tenemos el clima perfecto. La ciudad es llana, señores, tenemos una ciudad perfecta para andar a plan paseo, ¿eh? No estoy hablando de los cicloturistas y las peñas, que ya estamos un poco en otro ámbito. Pero esto se permite precisamente, son rutas aptas literalmente para gente de cualquier edad y todos los públicos.
Ann, Pau, yo vengo un fin de semana a Valencia de turismo. ¿Qué 2 rutas hago? ¿O solo me da para una?
Bueno, es que podrías hacer las 7, ¿no? Apretando un poquito, pero...
sin ir en modo sprint.
¿Una sola?
Tendrías que hacer una en el casco histórico, una de las que, pues, los alrededores de la Lonja, el Mercado Central, la Plaza Redonda...
¿Eso lo tienes marcado como una de ellas?
Sí. Uh-huh. O, bueno, puedes acercarte desde la Plaza del Ayuntamiento a Ruzafa. Puedes combinarlas, incluso las dos o tres que hay del centro, que son bastante cortas, uh-huh, las puedes combinar a tu aire, ¿no? Y de hecho la guía te da esa posibilidad, no marca recorridos que son excesivamente estrictos, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las rutas que habría que hacer. Y bueno, pues la mayoría de gente que viene de fuera, sobre todo los extranjeros, se quedan alucinados con la ruta del Saler. El Saler es una ruta preciosa, lo tenemos aquí al lado. Y esos 15 kilómetros que hay hasta que llegas al Saler, el entorno de la Albufera, la Gola de Pujol, te puedes ir incluso al Palmar a comer una paella si quieres hacer, uh-huh, un poquito más de tramo. Eso es de una belleza increíble, es un patrimonio natural que creo que hay que darle relevancia, ¿no? Porque tiene mucho valor y cualquier persona que venga de fuera lo verá enseguida, ¿no? Incluso tiene que venir alguien de fuera a decirte, oye, que tenéis aquí una cosa que es increíble, ¿no? Mm. Un espacio natural a un paso de la ciudad.
¿Y esto cuántos kilómetros son esa ruta al Saler en total?
Al Saler son unos 15 kilómetros.
¿Y de vuelta?
Ida y vuelta un poquito más, pero...
¿No llega a 20?
No.
Vamos, que no. Realmente yo podría invitar a mi... cuñada con sus hijitos pequeños, es decir, un sábado por la tarde vamos a ir plan, uh-huh, paseo, a ver, leemos primero el libro para enterarnos lo que vamos, uh-huh, a ver en la ruta, uh-huh, y luego lo hacemos tranquilamente. Realmente es como el público nuestro del Día de la Bicicleta que organiza el Biciclub Valencia cada año a finales de septiembre, uh-huh, y muchas veces nos dicen, hombre, ¿no se puede hacer un Día de la Bicicleta cada mes? Bueno, la infraestructura que se requiere, el coste es prohibitivo, desde luego. Pero con esto ya no tienes el problema, ¿dónde vamos? ¿Dónde empezamos? Porque Pau explica todo. ¿Dónde empezar? ¿Qué hay los puntitos conflictivos que puede haber? ¿Dónde empieza la ruta? ¿El puente? Etcétera. O sea que
luego, si
podríamos quedar los cicloturistas después de desfogarnos en el entrenamiento por la mañana, luego quedar con la familia a las 5 o las 4 de la tarde y dar una vueltecita de esto.
Estaría muy bien, Ana. La verdad es que sí. Pau, ¿tienes en el bolsillo alguna ruta más? ¿Tienes previsto escribir algún, ampliar este libro?
Hombre, rutas se pueden hacer muchas más, ¿eh? Porque no había espacio físico para condensar todas las posibilidades que tiene la ciudad. Por ejemplo, se ha quedado fuera de este libro la ruta que va por el cauce del Turia hacia arriba Rocha, ¿no? Que es también
muy bonita, muy bonita.
Una ruta muy bonita, ¿no? Otra ruta posible que también no ha tenido cabida aquí es cogerse la bici, irse por la Horta, pasando por Picaña, Torrent, puede subir al Monte del Vedat, bajar y volver en el mismo día, también es fácil de hacer, hay un buen tramo de carril bici. Las rutas están pensadas sobre todo, pues como decía Ann, ¿no? Para gente que viene con unos conocimientos o aficiones a la bicicleta más bien escasos o incluso casi en estado preliminar, ¿no? Pero que, bueno, puedes venir a coger a tus niños y darte un paseíto de 5 kilómetros, que eso es pasar una mañana muy agradable, ¿no?
Pau, ¿nos dará tiempo a leer tu libro, hacer las rutas, antes de que salga la segunda edición?
Pues no lo sé. Me gustaría mucho que saliera una segunda edición, porque eso quiere decir que el libro ha gustado, ¿no? Claro.
Está, por cierto, en venta. Ahora es una publicidad descarada lo que voy a decir. Ya está en venta en varias librerías en Valencia, incluida, por supuesto, la de aquí, en la Politécnica. Uh-huh. Y si alguien se interesa, pues en la página web, que ahora Pau nos dará el nombre, está la lista de las librerías que ya disponen de las, uh-huh, dos ediciones en inglés y en castellano. Y la página web es
cycling, la primera I con Y, cyclingvalencia.com. Allí tenéis la presentación del libro.
Franklin.
Correcto. Sí. Tenéis la presentación del libro en inglés, en español también, y los puntos de venta con los que trabajamos.
Aproximadamente el precio del libro, ¿en cuánto podría estar?
El libro tiene un coste en librerías de 19 euros. Vale, y bien. Se me ha olvidado comentar que son 136 páginas.
Todo color, bonito,
tiene más de 250 fotografías y abundancia de mapas.
Estupendo.
Incluso hemos añadido un mapa anexo desplegable de gran formato donde vienen todos los carriles bici de la ciudad actualizados. Esto pues tendrá una vigencia de un año o dos, no lo sabemos, según cómo se vayan haciendo los cambios en el urbanismo de la ciudad. Y para evitar la molestia de estar continuamente abriendo y cerrando el mapa, en aquellos puntos que hemos considerado que pueden ser un poco conflictivos porque hay mucho tráfico o hay muchos monumentos y te puedes perder, hemos hecho pequeñas ampliaciones de ese mapa en el interior del libro.
También hay muchísima información que a mí me ha resultado muy útil. Pau ha hecho mucho hincapié en el tema de las estaciones de metro y tranvía donde está permitido o no subir con bicicletas para facilitar acudir y luego desplazarte.
Perfecto. Pues Ann, Pau, muchas gracias por estar con nosotros y, como te digo, a ver si te planteas ampliar rutas, y te esperamos aquí para que nos notifiques esa ampliación futura.
Muchas gracias a vosotros y por haberme invitado y darme esta posibilidad de hablar de este libro.
Un placer.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pau, antes de despedir el programa de hoy, me gustaría hablar contigo de la Titán Desert, que está ya en funcionamiento. Nos has comentado que tienes un pupilo ahora mismo dando pedaladas en esta prueba, ¿no?
Sí, está Xavi Borras, del equipo de Bike Run. Está,
¿qué expectativas está tiene?
Pues bueno, hombre, la intención es que dispute la carrera, pero bueno, corriendo en el desierto nunca se sabe, ¿no?, lo que puede pasar, más en mountain bike, pinchazos, alguna rotura de cadena y tal. Luego tienen la etapa maratón, que es toda por navegación, que tienen unos waypoints, pero pueden elegir un poco hasta cómo llegar a esos waypoints. La idea es estar estas tres primeras etapas, porque esta ha sido por el Atlas, la primera etapa. Han ido un poquito por ahí, por la zona del Atlas, y van a ir bajando hacia abajo. Como cada día más calor y más desierto, cuando tengan una zona de dunas, etcétera. Y la idea es estar con el grupo de cabeza, no perder tiempo con el líder, no intentar ponerse líder la primera etapa, pero bueno, no, de momento sí puede ser que y una actitud un poquito conservadora. Si ella tiene algún problema o pierde mucho tiempo respecto a cabeza de carrera, pues si le pasara mañana, por ejemplo, pues aún le quedan cuatro etapas para intentar jugársela, por decirlo así, de llevarse una etapa. Pero bueno, la intención es hacer un muy buen puesto en la general, si puede ser de los tres primeros, o ganar, mejor.
O sea, ¿esto termina el domingo que viene? ¿O el sábado? Domingo. Es la semana completa.
Es toda la semana.
Es decir, el próximo lunes nos dirás cómo le ha ido.
Esperemos que bien.
Y sobre todo, si levantara ya las manos arriba del cajón. ¿Realmente lo esperas?
Yo creo, de Xavi me espero cualquier cosa, porque tiene mucha calidad y lee muy bien las carreras y es capaz de cualquier cosa. Pero bueno, ya te digo que de momento vamos a ser cautos, a ver si la cosa va bien. Luego también tenemos un objetivo importante, que es el día 10 de mayo, que es el Campeonato de Europa de mountain bike, modalidad maratón. Tenemos en Alemania. Y bueno, estamos ahora viendo un poco logística, a ver cómo vamos, si vía Zúrich, vía Múnich o cómo lo hacemos, pero bueno, intentaremos.
Ya habéis comentado antes que todos los días en Teledeporte hay un resumen.
Sí, tenemos el resumen.
¿Sabéis a qué hora es aproximadamente?
Creo que es a las 8, si no me equivoco. Pero Teledeporte, con el tema de los horarios, sí, no
es bastante flexible.
No cuadra
bueno,
mucho.
Bueno, pues ya sabéis, el que quiera
intenta seguirlo,
le
seguramente
da el EPG, sí, y a buscar dónde
sí,
sale.
Xavi tiene su página de su perfil de Facebook y seguramente compartirá los resúmenes. En la página de Training for Bike también compartiremos los resúmenes y las andaduras que nos vaya contando.
Pau, ¿a ti te haremos alguna vez participar a la Titan Desert?
Yo, según me cuente Xavi a su vuelta, el año que viene, yo creo que sí, que me animaré.
Es que no sé por qué, pero me lo olía, digo. Pau no puede fallar a esa gran cita.
De momento, a ver, ahora tenemos Campeonato de Europa, que es una cita importante, y luego la siguiente es el 15 al 17 de mayo, otra carrera UCI por etapas, que es la Rioja Bike Race. Ya sabemos, año preolímpico, seguro que hay un nivel altísimo, así que iremos contando.
Claro que sí. Pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, ya estamos fuera de tiempo. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Con mucho gusto, como
Paco,
siempre.
Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Pau, y a ver si nos narras el triunfo de tu pupilo.
Contaremos las peripecias de Xavi por la Titan.
Claro que sí. Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.